Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos, ponemos el foco hoy en el truncado Plan de Acción Conjunto, conocido como Pacto Nuclear, y la determinación de Estados Unidos de no sacar de su lista de terroristas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, a pesar del pedido de Teherán.
Es por eso que entrevistamos al analista argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La posibilidad de reanudar el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 para limitar la producción nuclear iraní vuelve a desvanecerse ante la negativa de Estados Unidos de acceder a los planteos de Irán y la amenaza de endurecer las sanciones.
La advertencia fue realizada por el enviado especial de Washington para Irán, Rob Miley, en un testimonio preparado para el Congreso en momentos donde se creía que las negociaciones podrían comenzar a dar sus frutos.
Para retomar las conversaciones suspendidas desde marzo en Viena, Irán había solicitado a Estados Unidos retirar de la lista de organizaciones terroristas al grupo de la Guardia Revolucionaria iraní, medida descartada este miércoles 25 por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El pacto nuclear firmado por Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos proponía limitaciones en el programa atómico de Teherán a cambio de un levantamiento de las sanciones por parte de la Casa Blanca.
Sin embargo, en 2018 el entonces presidente Donald Trump abandonó la mesa de diálogo.
Para profundizar sobre las condiciones para retomar el acuerdo, la posibilidad de que Qatar medie en la relación Estados Unidos-Irán y el papel de la Guardia Revolucionaria iraní, en Telescopio entrevistamos al analista argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias.
Muy bien, es un gusto recibirte. En las últimas semanas se ha insistido en que la reanudación del pacto nuclear es inminente, sin embargo esto no termina de concretarse y por el contrario la situación se tensa aún más. En las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que decidió mantener al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que ya había notificado al primer ministro israelí, Naftali Bennett. Martín, ¿cómo dificulta esto a la posibilidad de llegar a un acuerdo nuclear?
Eso está emparentado con toda la situación regional que se viene trabajando desde por lo menos hace 30 años, desde la caída del muro, cuando Estados Unidos queda como el supuesto máximo hegemón, es decir, que busca un orden unipolar que se va a manifestar sobre todo desde la invasión de Irak a Kuwait, pero Estados Unidos, con una gran coalición, destruye, devasta Irak, a lo que sigue la guerra de Yugoslavia, el desmantelamiento también de Yugoslavia, en 1999, desde la OTAN, que tanto se nombra en estos momentos, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, surgida en 1949, y que lidera a Estados Unidos, secundado por Europa. Eso no debe dejar de tenerse en cuenta. Israel, en ese sentido,
¿sí?
Podemos decir que Estados Unidos es un imperialismo, podemos decir que tanto Inglaterra, sobre todo, como Francia y Alemania, que es la máxima potencia económica de Europa, son un alter imperialismo, es decir, un imperialismo con ciertas diferencias, pero que sigue las normas, los patrones marcados por Estados Unidos, y en el caso de Israel es un coimperialismo, similar en algunos sentidos a lo que es Canadá y Australia, por ser ex colonias blancas,
¿sí?,
inglesas de la Commonwealth. Y el caso de Israel es más tardío, por lo cual es un colonialismo de ocupación que surge en 1948 en medio de un momento de descolonización del mundo asiático y del mundo africano, pretendiendo ser una independencia, pero es un enclave colonial directamente, primero de Inglaterra, y luego se afianza a partir de 1967 hacia la égida de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética tampoco es que en esos momentos haya advertido ese acercamiento que va a tener posteriormente a desarrollar el arma nuclear, armas nucleares a partir de los 60 con la ayuda del ejército francés,
¿sí?,
y del 67 a partir de la expansión israelí hacia las alturas del Golán sirio, hacia Cisjordania, hacia Jerusalén Este, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, y hacia la península del Sinaí, que luego logra cambiar por paz con Egipto, que era el máximo defensor de la causa palestina, todo eso está detrás de que Irán, hasta el 79, era manejado oprobiosamente por parte de los británicos en un primer momento, luego de los estadounidenses, como un lugar, digamos, donde trataban de hacer su patio trasero semejante a lo que tratan de saquear América Latina. Entonces, Irán, en su forma de independizarse de esas potencias mundiales y viéndose heredera del Imperio Persa y de otra dinámica euroasiática, de diferentes alianzas y de diferentes relaciones más diplomáticas, y sentado sobre un lugar donde está el 65% de los hidrocarburos del mundo, es esa la disputa que está en juego, porque lo que trata de hacer Estados Unidos, simplemente, para decirlo lisa y llanamente, es manejar las palancas del poder mundial a través de coaccionar a los países petroleros, pero no solo para consumir el petróleo, sino porque es el petróleo que va hacia China y que va hacia Europa. China acaba de firmar el año pasado un tratado de 25 años con Irán, porque es un bastión fundamental junto a la India, junto a Pakistán, junto a Afganistán, junto a Rusia, junto a Kazajistán y a otra serie de países, de lo que es la nueva ruta de la seda, que es lo que, digamos, el mundo ahora se dividiría en la geopolítica euroasiática, explicada por Mackinder, Halford Mackinder, en 1904, en inglés, y es una alianza, digamos, o las potencias territoriales encabezadas por China y Rusia a partir del 2001, para decirlo de manera simplificada, frente al imperialismo que trata de dar los últimos manotazos de ahogado. Por eso trata de frenar a Irán, que se convierte en un eje fundamental de la unión cuatripartita, de, si diríamos cuáles son las principales potencias, de Rusia, China, India, RIC más Irán, porque se va hacia ese eje. Entonces, el desarrollo nuclear pondría en otro asiento, en otro lugar de discusión a Irán. Es por eso que, como bien dijiste vos, Bennett y el que sea que esté en la administración israelí,
sí,
Netanyahu, el jefe de turno, además de la derechización de la política israelí, que ya de por sí, si estamos hablando que es un bastión colonial, un enclave colonial, y un régimen coimperial que está dictaminado desde Nueva York y desde los mayores vendedores de armas y desarrolladores de tecnología militar destructiva y asesina, la máxima máquina de matar desde el siglo XX y XXI, que es Estados Unidos. Si estamos hablando que es uno de sus aliados incondicionales, estamos diciendo varias cosas. Por eso es que a Irán no se le permitiría desarrollar eso, por eso Israel trata de boicotearlo desde el minuto uno, de matar científicos iraníes, de bombardear diferentes zonas como Siria hace poco, en estos días, de aliarse con Bahrein, con Qatar en menor medida, porque Qatar
¿sí?
tiene un acercamiento con Irán actual, con Egipto, con Marruecos. Es decir, que trata de disociar y disolver la unidad del mundo árabe, que fue por lo que fue pensado por Inglaterra y por lo que cumple con Estados Unidos, disolver la unión que hay entre el mundo dentro del mundo árabe, entre medio África del Norte y Medio Oriente. Entonces se pone como una punta de lanza, dicho por Theodor Herzl en 1896, no es que esté diciendo yo esto, sino que ellos mismos lo dicen, lo repitió Netanyahu, por ejemplo, en 2016 en el Congreso de Estados Unidos. Así que dejo lugar a tu siguiente pregunta.
Mencionabas a Qatar, ¿no? Que está fortaleciendo de alguna manera los lazos con Irán. El emir también bin Hamad Al Thani estuvo allí en Irán, se reunió con el presidente Ebrahim Raisi. Se plantearon formas de liberar los activos congelados con Irán en bancos extranjeros debido a la sanción de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo ves esta relación? Porque Qatar es aliado de Estados Unidos. ¿Qué está pasando allí?
Qatar está teniendo un rol fundamental en varios sentidos. El principal es la posesión de gas, porque la dinámica se volcó, si bien se volcó, digamos, se acentuó a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. Digamos que estas cuestiones se vienen dando, al menos desde, en algunos aspectos, desde 1970, si nosotros vemos el mapa de la distribución mundial de la producción o del PBI, el Producto Bruto Interno, lo que cada país produce, más allá de cómo esté distribuido en cada país, que eso es injusto por el sistema capitalista, eso se va habiendo una asiatización a partir de la crisis de 1973 del petróleo, donde los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y entre ellos el Golfo Pérsico tiene un rol fundamental, pero sobre todo Arabia Saudita e Irán, por sus reservas, seguidos por Rusia en la actualidad. Estados Unidos también es uno de los mayores productores de petróleo, pero es uno de los mayores consumidores, porque es el país más endeudado del mundo. Esto es algo que no se suele decir. O sea, estamos hablando del país supuestamente más rico, que la mitad es por cuestiones financieras, no por producir autos ni producir, aparte de material bélico y de ideologizar y tratar de generar, destruir países como Irak, Siria, Líbano, Siria, Yemen. Si no los destruye directamente, está detrás de esas destrucciones. O sea, todo está emparentado con esa ideología que decía, si uno tiene un ejército tan poderoso, si bien Rusia también tiene un ejército poderoso, los comportamientos son diferentes, porque Rusia no está invadiendo México, ni está generando un golpe de Estado en México, ni en Canadá. O sea que estamos hablando de dos formas diferentes de ser potencia. Si bien ninguna potencia, no hay países tan pacíficos, porque todos tienen o conflictos internos o no, hay una dinámica absolutamente diferente de la forma de comportamiento de lo que es el planteo de un orden multipolar. En este contexto, Qatar está en el centro de un lugar fundamental, como es el Estrecho de Hormuz. Está enfrente de Irán, está cercano a Kuwait, donde están los puertos de Basora, y lo que me decías vos, de la cercanía de Estados Unidos con 5 bases militares y con una importante flota que tiene el CENTCOM, que es como se denomina una de las divisiones, para que nos demos una idea, de las más de 700 bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo.
Sí.
O sea que es algo que no lo estoy exagerando yo, por más que no se digan los noticieros de manera habitual. Estamos hablando de algo, de una forma de dominar el mundo a través de la fuerza, no solo a través de Netflix, de los GAFAM, de Google, Amazon, Facebook, de prohibir Sputnik, de prohibir Russia Today, de prohibir Chekhov, la cultura rusa, la cultura china, Global Times. No es solo que los israelíes matan una periodista de Al Jazeera, sino que van más allá. O sea, el ejército de Estados Unidos está presente en una base en Colombia para tener cerca el petróleo venezolano. No estamos diciendo cosas que no son sabidas, sino que son disfrazadas, tergiversadas y manipuladas. En el caso de Qatar, Estados Unidos pretendía que fuese el reemplazante del gas ruso,
sí,
el 40% de la provisión de los países europeos. Por lo tanto, esta cercanía a Irán, que se da por cuestiones geográficas, por cuestiones tradicionales, por cuestiones lógicas en un punto, porque al que le conviene que estos países estén enemistados es a las potencias, pero estos países tienen una tradición que, más allá de cuando se llamaban Qatar o Irán, bueno, Irán tiene otra tradición porque es Persia, pero diferente a cuando son estados nacionales actuales, que son otra conformación política, tienen un sentimiento identitario nacional, tienen una relación de cientos de años, de milenios. Y Estados Unidos es un país nuevo, relativamente en la historia, de poco más de 200 años, donde solo en 19 años no estuvo involucrado en guerra. Mientras que China, o Rusia, en diferentes sentidos, tiene una tradición milenaria, y más allá que, claro, que en China estaba muralla y había enemistad y había diferenciaciones, y ha habido la Revolución Rusa y la Revolución China, la primera en 1917, la segunda en 1949, las dos de las más grandes revoluciones de la historia de la humanidad y del siglo XX seguro, sin duda que son el parteaguas del siglo XX, mientras que Estados Unidos se dedicó a fabricar armamento y a, como decía, a estar aliado de Arabia Saudita, Israel, ahora Egipto, que las poblaciones de esos países no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo.
Sí.
Ni la de Estados Unidos. Yo tengo amigos de Estados Unidos, amigos, puedo tener amigos de Israel, de cualquiera, de Irán, de Qatar. Estamos hablando de cómo se maneja el poder. Detrás de la geopolítica están los pueblos, que son los que sufren las consecuencias de estas políticas. Y en el caso de Qatar, con el Mundial, con Al Jazeera, yo creo que pareciera que no, pero en lo que se denomina guerra híbrida, que habría que explicarlo más largamente,
sí,
el papel de los medios de comunicación, por eso nombraba esos medios anglosajones de la anglósfera, pero de lo que se denomina OTANistán, y estos conflictos actuales son de los países que tienen gasoductos. Ucrania es por donde pasa el gas ruso. O sea, no es, yo no creo que lo digan en los medios de Argentina, aunque no lo sigo, y de otros países, pero yo trato de leer a la gente que está en el tema o que está ahí viendo lo que sucede. Eso es la diferencia, me parece, que tenemos que dar ese combate desde la información, desde la desinformación y desde la manipulación. En el caso de Qatar, me parece que es beneficioso que haya un acercamiento, porque es una zona conflictiva, porque es una zona que lleva años en esas tensiones, por lo cual, no solo frente a Israel, pero Israel, digamos que tiene un rol, tiene un papel, tiene un plan de lo que se denominó caos constructivo en 2006, que se presentó entre Tel Aviv, Washington y Londres, es decir, entre esos tres países de las cuales estoy nombrando la capital, que es para descontrolar, destruir los países más fuertes, los nacionalismos laicos, en el caso de Irán, más allá de la vertiente religiosa, no, porque Israel es un Estado judío, declarado judío en 2018. Entonces, ese acercamiento es válido en ese sentido, más allá de la cercanía con Estados Unidos, porque Estados Unidos presiona, no es que Qatar quiere que Estados Unidos te ponga bases. Estados Unidos busca los vericuetos cuando en la invasión de Irak, en nombre de 1991, apuesta sus bases sobre Arabia Saudita, donde está la Meca y Medina, los dos principales lugares sagrados del Islam, para 1.800 millones de musulmanes del mundo. Entonces, ¿qué hace con eso? Se acerca a Irán. O sea, ¿por qué Bin Laden existió? Bin Laden fue entrenado por la CIA para combatir con los soviéticos en Afganistán, se volvió en contra, como pasó con Saddam Hussein, que en realidad no se volvió en contra de Estados Unidos, lo convirtió de aliado a enemigo en dos días. Lo mismo pasó con Irán en el 79, lo mismo con Irak en el 91, lo mismo con Afganistán, que fue utilizado para debilitar a la Unión Soviética desde el 79 al 89 en el Vietnam de la Unión Soviética, y a partir de ese momento de repente se convirtió en el enemigo. Entonces, hay cuestiones de la política internacional que suelen soslayarse, suelen tratar de ocultarse, pero si uno investiga rigurosamente o se informa, más allá de la superficie que se suele manejar en algunos medios, te agradezco esta nota que me dejas explayarme, así que para comprender hay que tener, digamos, salir de la superficie, ampliar el mapa, y hay que tratar de ver qué hilos están manejando detrás y quién está detrás de cada uno. O sea, Irán está cercano y va a ingresar a la Organización de la Cooperación de Shanghai, pero es lo lógico debido al lugar donde está ubicado. Está en Eurasia, está en el centro de Eurasia, lo estuvo siempre, lo estuvo en la antigua Ruta de la Seda. En cambio, Estados Unidos es un país nuevo, con unas ínfulas, lamentablemente, y que sigue la población mundial y que trata de mantener su hegemonía por medio de la violencia y de la muerte y la destrucción.
¿Qué puede pasar, Martín, si no hay un acuerdo? ¿Podemos avanzar en ese posible futuro?
Siendo como están las condiciones en este momento,
sí,
es probable que se avance, porque hay que tener en cuenta también las elecciones estadounidenses, donde ya está previsto que Biden pierda en las intermedias, es decir, las legislativas serían, para entenderlo nosotros desde acá, y entonces se reacomoda el tablero, digamos, político de Estados Unidos. El tablero mundial geopolítico ya se está reacomodando hace tiempo, porque hay una fiatización de la economía, y eso está detrás de lo que vos me estás preguntando, porque Irán fue en un principio alimentado en ese desarrollo nuclear por el mismo Estados Unidos. O sea, por eso la historia y la geografía, la geohistoria, que es, en mi caso trabajo para el Observatorio Geohistórico, nos da esa, no digo esa ventaja, sino que analizar no solo lo que pasa en el día, sino también ver qué trasfondo hay. Entonces sí, yo pienso que puede haber un acercamiento, pero también esto puede variar debido a que Estados Unidos presiona para que Rusia salga del Consejo de Seguridad, entonces trata de boicotear estas alianzas, como digo, esta alianza fundamental de 25 años de petróleo para China, que es un consumidor, y hasta que no se cambie de, digamos, de energía no renovable, lo va a seguir siendo. Por lo tanto, bien desarrolla la energía eólica, la energía solar y otras energías, actualmente sigue dependiendo del petróleo y es la locomotora y la fábrica del mundo. Entonces, esa cercanía, cuando simplemente mirando un mapa uno se va a dar cuenta que Irán, por eso y por una tradición, como decía, que creo que es algo que marca esa diferencia, debería poder tener esos desarrollos, porque hay pocas potencias nucleares, digamos entre 8 y 9, contando Israel, India, Pakistán, los 5 integrantes del Consejo de Seguridad, que son Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y Estados Unidos. Asimismo, Alemania no es una potencia nuclear, pero sí tiene armas nucleares estadounidenses, como el caso de Turquía, por lo cual lo que se trata de hacer es que los aliados estadounidenses posean ese armamento. El caso de Pakistán, como pasó hace poco, es clave, el golpe de Estado Lawfare, porque China también pasa por ahí un conducto, uno de sus corredores económicos principales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque Irán juega un rol fundamental. Incluso una forma de leer lo que pasó en los últimos 30 años es que Estados Unidos atacó a Irak y atacó a Afganistán. Los dos países que rodean a Irán, lo rodea con bases militares, lo rodea en todo sentido porque es el objetivo principal para Israel. Ya destruyó Irak, ya destruyó Siria, ya está destruyendo Yemen con una población muriendo de hambre, como pasó en el caso de Irak, con más de 500.000 personas cerca de la inanición, sin agua potable hasta el día de hoy en muchos casos. Entonces, si eso no se dice, si no se dice el aparato destructor de 900.000 muertos, 8 billones de dólares gastados, más de 37 millones de refugiados, o sea, hay una doble vara para medir quiénes son las víctimas, quiénes son los afectados por los conflictos del mundo. O sea, si bien las poblaciones, como dije, están afectadas por el capitalismo, a su vez, este capitalismo salvaje y exacerbado que plantea Estados Unidos es el que está detrás de que se boicotea a Irán, que, como decís vos, que no acepte los pedidos de Irán. Dicen que la Guardia Revolucionaria iraní es terrorista, como diría Noam Chomsky. Si, según la definición del Departamento de Estado de Estados Unidos, terroristas son Estados Unidos e Israel. Con esa misma definición hecha por ellos, porque las definiciones de terrorismo no vienen mal desde la naturaleza, las hacen personas que tratan de beneficiarse a partir de eso, y esa guerra contra el terrorismo global era para destruir los países que eran contrarios a sus políticas, porque Arabia Saudita no lo tocaron, y podrían decir, es terrorista su actuación, y alimenta grupos terroristas, pero no fueron contra Arabia Saudita. Entonces, ¿qué tipo de terroristas? No, son los enemigos o los que bloquean sus políticas, como el caso de las sanciones económicas deplorables, increíbles, que le robaron el oro a Rusia, que le roban a Nicaragua, que le roban a Venezuela, que le roban a Irán, que le roban directamente, no que lo sancionan, le roban, es un robo disfrazado porque están en las arcas, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Si pasase al revés, tendríamos una tercera guerra mundial. Si Rusia o China hubiesen secuestrado el oro estadounidense, que como dije, China tiene gran parte de la deuda de Estados Unidos, y eso empezó a cambiar a partir de la gran crisis del 2008, o sea que tenemos 3 años que son cruciales en los últimos 50 y pico, que son 1973 con la crisis del petróleo, 1989-91 con la caída de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética, que imposible era competir con un país socialista con un país capitalista en desarrollo y carrera armamentística, espacial, tecnológica, pero eso sigue existiendo en Rusia. O sea, los ingenieros, esos desarrollos, esas formas de, no solo de gobernar, sino esas formas del desarrollo humano, esa riqueza, esa capacidad humana, esa capacidad artística, intelectual, en los campos literario, musical, sigue existiendo en Rusia y en los países aledaños, aunque no se llame Unión Soviética. Eso es lo más gravoso, me parece, porque en ningún momento prohibieron los cantantes estadounidenses y las películas hollywoodenses cuando ellos estaban asesinando, hasta el día de hoy en Somalia, gente. El mundo occidental, más que nada, porque el mundo gira de otra manera, entre India, Rusia, China e Irán, para ponerlo en nombres propios. El mundo euroasiático tiene otra dinámica, sobre todo en Asia. Diferente es Europa, que es la península, una pequeña isla que recién en los últimos 2 siglos de historia acaba de tener un protagonismo que ya está sobrepasado por Estados Unidos, o sea que es un seguidor de las políticas estadounidenses, no es un decisor. No es que la Unión Europea en Bruselas toma una decisión de atacar y acompaña la decisión de Estados Unidos porque le conviene en algún término, pero va a salir perjudicado posiblemente porque la guerra ruso-ucraniana está en su suelo. Y en Estados Unidos, así como no pasaron ninguna de las 2 guerras mundiales, Estados Unidos sigue incólume, salvo que pueda decir, me atacaron un barco en el estrecho de Hormuz a 15.000 kilómetros de su territorio. Es algo a veces irrisorio para el que analiza estos temas.
Este es un tema muy complejo. La idea de Telescopio es profundizar en estas situaciones y no quedarnos con los titulares. Queremos entender al mundo y para eso hay que meterse de lleno en las distintas realidades. Así que Martín, yo te agradezco por ahora, pero vamos a tener que seguir desarrollando este tema a lo largo del año, ¿te parece?
Me parece excelente, cuenten conmigo cuando los pueda atender, y con gusto los voy a atender y me voy a hacer un momento, es cuestión de de que la gente se entere de estas cuestiones que trabajamos en las universidades, porque para eso están las universidades.
Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos, Alejandra.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio y recuerden que pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Sentado sobre un lugar donde está el 65% de los hidrocarburos del mundo, es esa la disputa que está en juego, porque lo que trata de hacer Estados Unidos simplemente, para decirlo lisa y llanamente, es manejar las palancas del poder mundial a través de coaccionar a los países petroleros, pero no solo para consumir el petróleo, sino porque es el petróleo que va hacia China y que va hacia Europa.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.